Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy día queremos hacer un programa ajeno a la contingencia, o relativamente ajeno a la contingencia, y tenemos un invitado que es un lujo para mi gusto, porque el invitado es Juan Luis Osa Santa Cruz. Él es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, es director ejecutivo del Centro de Estudios de Historia Política de esa universidad. Entiendo que por estos días está saliendo en Inglaterra el libro que él hizo, el que él escribió, que es su tesis
de doctorado.
Entiendo que se llama Ejército,
Política y Revolución. En inglés,
claro. Ejército, Política y Revolución. Y cubre un espacio cultural que va como de... histórico, cronológico, que va del año...
1808 a 1826.
Ya.
El periodo de la independencia.
Perfecto. Los inicios, digamos, de la vida independiente. Chile. Juan Luis, pero tú además, desde este Centro de Estudios de Historia Política, le has seguido el pulso a lo que podríamos llamar una tradición liberal en la política chilena. Una tradición liberal cuyos orígenes es fácil reconocer en el siglo XIX. Uh-huh. No es tan fácil seguirle la pista a lo largo del siglo XX.
Efectivamente.
Y ya yo creo que a nivel del siglo XXI ya ahí se convierte en una cosa casi como fantasmal.
Se desdibuja completamente.
Esta tradición liberal. ¿Por qué se ha vuelto tan errática, líquida o gaseosa, si tú quieres, esta tradición liberal en la política chilena?
Bueno, yo lo primero que diría es que enfatizaría cuán difícil es definir qué es ser liberal, ¿no? ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo puede caber para muchas cosas y siempre ha cabido para muchas cosas. La primera vez que se ocupa el concepto liberal es en la Constitución de 1802, en las Cortes de Cádiz. Y a partir de ahí surgen muchas tradiciones que se autodenominan o son denominadas liberales, ¿no? Entonces es muy difícil definir liberal libertades individuales, porque otros te podrían decir que solo el Estado puede garantizar la libertad y eso ellos a sí mismos también se denominarían liberales, ¿no? Ahora, lo que sí creo es que a lo largo del siglo XIX y yo diría hasta 1930, al menos los proyectos liberales son los que manejan la agenda política, económica, social y cultural de este país, para bien o para mal, ¿no? Esto no es un juicio de valor. ¿Y por qué? Porque desde los inicios de la República, la libertad surge como un derecho inherente, tanto institucionalmente como individualmente, ¿no? Entonces, el siglo XIX es el proceso de construcción de libertades, ¿no? Que se van dando.
Correcto, de construcción del Estado y también del.
Construcción del Estado y de las libertades, ¿no?
Ya.
Por supuesto que muchas veces el Estado se puede contraponer a la libertad o al proyecto liberal, ¿no? Hay esa dicotomía que a veces no es tan dicotómica entre la libertad y el orden a lo largo de todo el siglo XIX, que está muy presente en cada uno de los proyectos políticos que uno puede ver así a grandes rasgos, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre después de 1930? Bueno, ocurre la gran crisis de 1929 y el descrédito del sistema representativo, que a su vez está basado en una democracia liberal, ¿no? Entonces surgen los proyectos, yo diría, más comunitaristas o estatistas, donde el Estado juega ya un rol mucho más presente que cualquier otro tipo de proyecto individual, digamos. Y con lo cual el liberalismo clásico, el liberalismo que había dado pie a ese liberalismo decimonónico chileno, pierde cabida, pierde legitimidad, pierde representatividad, y luego surge con otras aristas, ¿no? Con eso que se puede llamar neoliberalismo, pero que ya son otros tipos de proyectos que tienen algo de liberal, pero otras cosas que no tienen muchas cosas de liberal. Y hoy, en el siglo XXI, entonces estamos ante un proyecto también de muy difícil definición, y encontramos liberales o autodenominados liberales en el espectro político chileno casi completo, ¿no? Desde los progresistas, o que se llaman así, ¿no? Hasta los liberales más a ultranza en el sentido libertario, ¿no? Y hay toda una gama de liberales o autodenominados liberales que, insisto, hacen muy difícil la, la
Lo que pasa es que también en la guerra semántica la palabra liberal tiene una connotación relativamente positiva, ¿eh? Con lo cual hay muchos interesados también en autodenominarse liberales.
Por supuesto.
Independientemente de las posiciones que sustenten. Yo he escuchado las cosas más esotéricas, digamos, de gente que se dice liberal, digamos, en las posiciones que uno dice, ¿a dónde está el liberal? Digamos,
claro.
¿A dónde está el liberalismo? Y otra cosa interesante, oye, tiene que ver con el neoliberalismo, que es un cuento que justamente es la expresión contraria. El neoliberalismo, a mi juicio, es un intento semántico por quitarle connotación positiva al liberalismo, ¿eh? Porque yo no conozco, de verdad, ningún pensador que se autodenomine como neoliberal.
No.
El neoliberalismo es un poquito un mono de paja, sí. Que está construido a partir de adversarios de el liberalismo económico y del liberalismo clásico, y que lo tildan de neoliberal, y que es como sinónimo de insensible, de una serie de cosas más. Entonces, porque la verdad que una tradición de pensamiento, creo yo, Juan Luis Sarto más que nosotros de este tema, digamos, así que dejémoslo a él, debiera, creo yo, cumplir con un requisito, que es que alguien, ¿ah?, se autoclasifique en esa corriente. Yo no conozco a nadie que se diga neoliberal.
Claro, yo creo que efectivamente tú tienes razón, ¿no? Milton Friedman o Hayek no se denominaban neoliberales, aunque sí, desde la Montpellerin, digamos, desde los 40 en adelante, van formando un grupo que de una u otra forma hace del liberalismo algo nuevo, ¿no? Lo que pasa es que el mote neoliberal hoy es muy peyorativo. Es muy negativo, sobre todo en este país, ¿no? Pero esas son que se debe a razones políticas coyunturales que todos conocemos, de los 70 y los 80, ¿no? Pero el neoliberalismo no tiene por qué necesariamente ser malo. Es una nueva expresión del liberalismo clásico y que está desde los inicios de la Montpellerin.
¿Cuáles son aquellos elementos que separarían al neoliberalismo del liberalismo clásico?
Bueno, es que ahí tendríamos que ver quién es neoliberal y quién no es neoliberal, o qué entiende un neoliberal por otro que no es neoliberal. Friedman y Hayek no pensaban lo mismo.
No.
Hayek, digamos que creía algo en el Estado, Friedman prácticamente cero en el Estado, ¿no?
Entonces, no es así.
Bueno, pero...
Él creía en el rule of law.
Bueno, por supuesto, ninguno es anarquista en el sentido de que no creen en la existencia del Estado, pero yo digo en la intervención para garantizar ciertas libertades, en ese sentido. Hayek habría estado en un punto y Friedman en otro. Ninguno mejor que el otro, sino simplemente en punto.
Ahora, en el mote neoliberal, oye, yo creo que se le cobra a cierto liberalismo chileno la cuenta, se le cobra la factura de haber sido liberal en lo económico, pero muy poco liberal en lo político y casi nada en lo cultural. Claro. Entonces ahí hay una simetría, digamos, que probablemente ese fetiche que se ha construido, porque yo estoy de acuerdo contigo que nadie se define auto.
Hoy nadie.
No.
Yo creo que
ese fetiche es una construcción.
Yo nunca he visto un autor que diga yo soy neoliberal.
Mira,
o tratado del neoliberalismo. Nunca
voy a hacer un poquito de proselitismo. En el último número de la revista que nosotros publicamos, la Escuela de Gobierno, hay un artículo dedicado a hacer la historia del neoliberalismo desde la Montpellerin en adelante.
Lo vamos a leer, eso.
Entonces ahí hay. Efectivamente no hay nadie que se autodenomine como tal, pero sí, insisto, los aspectos nuevos al liberalismo clásico respondiendo a la crisis del 29, ¿no? Si ellos también se tienen que hacer cargo de alguna forma, ¿no? En ese sentido son nuevos, ¿no?
Oye, voy a hacer una observación muy de zorzal de barrón, digamos, o sea, de muy baja altura, digamos, pero parte de la confusión en Chile también proviene del hecho de que el Partido Liberal, que existió durante buena parte de la historia de esta república, se acabó. Entonces, como que esa tradición, como que nadie la ha recuperado, nadie la...
Bueno, hay un partido liberal hoy. Entiendo, no es...
Ya, pero a nivel como de partido, a lo mejor muy muy pequeño.
Pero entiendo que es partido político, que no hubo movimiento, entiendo, ¿eh?
Ya.
Pero puedo estar equivocado. Ahora, volviendo a la tradición liberal...
Pero ahí no te pongas minimalista.
Claro. Volviendo al maximalismo, entonces, el Partido Liberal de 1849, que se funda en 1849, sí. Por supuesto que pasó por infinitas etapas, infinitos pensadores, sí,
infinitos políticos, divisiones,
infinitas divisiones, y la alianza liberal,
algunas expresiones muy poco liberales
y algunas expresiones muy poco
y
liberales,
de repente tú encontrabas tipo, por lo menos en cuanto al liberalismo clásico entendido sobre todo en la esfera económica, encontrabas bastante más liberales en el Partido Conservador que
solo
en,
Abel Rodríguez,
que en el liberal,
claro, Abel Rodríguez, claro, Claudio Cifuentes, claro, exacto, pero para ellos el liberalismo era anatema, digamos, para los conservadores. No querían, claro, un Estado laico, por ejemplo, querían, claro, más bien un Estado católico. Entonces, sí, efectivamente, esa dicotomía entre ser liberal y conservador es algo muy propio, no solo de la historia de Chile, de la historia de la humanidad, si uno no siempre es únicamente liberal o únicamente conservador. Lo que pasa es que los liberales y los conservadores en Chile muchas veces han estado juntos, el Partido Nacional. Es el, claro, resultado de ello, ¿no?
Oye, ¿es un reduccionismo, es una simplificación decir que la derecha se articula en Chile en base al Partido de la Libertad, que sería el Partido Liberal, y en base al Partido del Orden, que sería el Partido Conservador?
Lo que pasa es que yo diría que el sistema político se construyó a partir de esos dos ejes. La matriz política, que es algo que nosotros conversábamos en otras oportunidades, se da a partir del paso de una república a una, digamos, de una monarquía a una república, camino hacia la democracia, en donde la libertad y el orden dan cuenta de una matriz política que comparten todos, las élites, ¿no? Por supuesto, sí, claro, son las élites que forman distintos grupos, facciones políticas, en donde la libertad y el orden están constantemente presentes, digamos. Entonces no es solo la derecha la que requiere y necesita orden. También son los grupos eventualmente de izquierda, ¿no? Y por, mal que bien, para llegar al poder tú necesitas algún tipo de orden, sino para llegar y para mantenerte. Necesitas algún tipo de orden que te garantice tu estabilidad. Entonces no es solo la derecha. Lo que pasa es que los liberales y los conservadores tienen esa pugna histórica, ¿no? En donde supuestamente algunos prefieren más la libertad, mientras los otros son más ordenados. Pero
ahora esas dos almas de la derecha, en algún momento del siglo XX...
Son muchas más almas, pero...
Ya.
Más de dos.
Sí, más de dos. Más de dos, sí, ya. Pero esas dos almas coexistieron, sí, bastante bien en algún momento del siglo XX, oye, en los años 40, 50,
claro,
60...
en los 60...
Hasta los 60.
¿No? Hasta los 60. Yo diría que la votación de Frei Padre fue probablemente uno de los últimos momentos en que actuaron por separado, Partido Liberal y Partido Conservador, y que el Partido Nacional da cuenta de esa unidad, finalmente, ¿no?
Claro.
Y yo no me atrevería a decir que en el Partido Nacional ganaron unos por sobre otros, ¿eh?
Pero hay quienes miran con bastante más distancia al Partido Nacional, porque creen que a esos componentes de la vieja derecha chilena, al alma conservadora, al alma liberal, se le une un alma más populista, más...
O nacionalista.
Más nacionalista.
El agrario laborista.
El agrario laborismo que venía de Harpa.
Claro.
Y ciertas tentaciones peronistas, incluso.
Ibáñez. Claro. Al menos el primer Ibáñez. Claro. Lo que pasa es que... A ver, ¿quién era liberal en el sentido clásico en los 60? Yo diría una o dos personas en Chile.
Pedro Ibáñez.
Pero ¿quién más? Tengo mis serias dudas, ¿no? Sí. Miembros del Partido Liberal, como mi propio abuelo, no era liberal clásico bajo ningún respecto. Lo que pasa es que era muy laico, y ¿me entiendes? ¿No? Entonces uno puede ser liberal por un lado, pero no por el otro. Y yo diría que en los 60 la derecha era más bien nacionalista.
Claro.
Y muy antimarxista.
Claro.
Ergo nacionalista.
Harpa, ¿no?
Harpa. Claro, claro. Harpa el gran ganador,
que correspondía un poco al momento que vivía Chile también.
Exacto. Y es raro que después del gobierno militar la derecha pierde ese rasgo, ese nacionalismo tan a ultrance, entre otras cosas porque es durante esos años, durante ese gobierno de Pinochet, que el país se abre al exterior y se pierde esa cosa media autárquica. Claro.
Bueno, ahí es un bonito tema, porque surge la pregunta de cuán interesados habrán estado muchos conservadores en que este país se hubiera abierto de la forma en que se abrió en los 80. Quizás no todo está...
No todo.
Yo pienso que no. O sea, yo creo que las primeras medidas de apertura económica durante el gobierno militar, en la época de Castro, de Jorge Caguas, ¿tú te acuerdas?
Sí.
Fueron muy resistidas por el empresariado tradicional y por los conservadores.
Jorge Alessandri no era un liberal
no, para
no,
nada,
económico, no,
para nada.
No, para nada.
Y después incluso...
Y no solo porque creara la ECA.
Acuérdate que incluso después,
no solamente por
durante
eso.
La crisis del año 82 hubo un pequeño revival de los nacionalistas, por sí, así decirlo, en política económica, cuando Jarpa llega al Ministerio del Interior, claro. Luis Escobar Cerda al Ministerio de Hacienda y Manuel Martín al Ministerio de Economía, de prácticamente economía. A desguazar, digamos, claro. A tratar de desguazar la obra de los Chicago Boy, y hay una verdadera racha.
El año 82 es particularmente nacionalista por todos los conflictos internacionales que se están dando, digamos, es el resultado de muchas cosas en el año 82. Claro. Entonces no me extraña nada que Jarpa haya sido el...
Oye, ejército, política y revolución. ¿Por qué el ejército?
Qué buena pregunta.
Ya, ¿por qué el ejército? Estamos hablando de la tesis que... De la tesis
de Venida Libro.
Claro, de la tesis de Venida Libro de Juan Luis. Y me imagino yo que ejército, digamos, es porque en esos años, en las dos primeras décadas de la República independiente, en esos años el ejército, bueno, es el que...
Es el Estado. Esa es una de las tesis que yo defiendo. A ver, grosso modo, yo elegí el ejército con el propósito no de saber cómo se comportaban en el campo de batalla y qué tipo de estrategias militares ellos utilizaban. Más bien lo que me interesó fue conocer el papel político de los militares en el proceso que deriva en la construcción del Estado Nacional, ¿no? Y lo que uno va viendo a partir de los documentos y a partir del análisis es que el Estado de Chile, no la nación, ese otro concepto, pero el Estado de Chile surge desde el Ejército de Chile, que se forma en 1817 a raíz del cruce de los Andes, etcétera, y la institucionalidad estatal, digamos, estatal republicana, distinta a la estatal monárquica, surge desde el ejército. Ahora, ¿qué tipo de ejército es ese? Bueno, eso son grupos armados que no necesariamente tienen mayor entrenamiento.
¿Y es un ejército que tú crees que tiene gravita mucho durante todo el siglo XIX? Porque el régimen portaliano, sí, a partir del año 30, el régimen portaliano, si hay algo que hace, digamos, es ocultar.
Desmilitarizar al menos.
Claro, es desmilitarizar, sí, sí.
Yo diría,
es civilizar al país, digamos.
Bueno, según el concepto que tenía Portales de civilización, que lo podríamos discutir, digamos.
Pero, civilizar en el sentido
de la civilidad. Sí. En ese sentido, sí. Ahora, pero a través de lo paramilitar, a través de las Guardias Nacionales, que otra forma de mantener más o menos militarizada la sociedad. Ahora
era una manera de contrapesar el poder del ejército.
Exactamente, pero desde lo paramilitar.
Claro.
Oye, Juan Luis, pero tú dices que esa construcción del Estado a partir del ejército era una cuestión que en el ejército mismo era consciente. ¿Había conciencia en el ejército de que se estaba haciendo eso?
No. Yo creo que lo primero que uno tiene que tener en cuenta en un fenómeno de esta naturaleza, es decir, cuando se cambia un régimen político de forma tan estructural, de un régimen colonial monárquico a un régimen republicano, es intentar evitar caer en la inevitabilidad de los hechos y que más o menos que el Estado estaba llamado a ser y que los actores eran conscientes de que estaban haciendo un Estado, ¿no? Lo que ocurre es que es a partir de la fundación del Ejército de Chile que surgen los nuevos ciudadanos. Está toda la concepción del ciudadano armado, ¿no? Que todo ciudadano debe defender a su patria. Y su patria se transforma a su vez en algo institucional, en una administración que necesita una burocracia, que necesita gobernadores locales, que necesita, en fin, todo un cuerpo administrativo que llegue lo más lejos posible, ¿no? Y esos son los militares, generalmente, ¿no? El gobernador de Valparaíso generalmente era militar, el intendente era militar. El subdelegado era militar, muchas veces, ¿no? Sobre todo en el periodo, yo diría, 1817-18 hasta los 30.
Eso, hasta 1830.
Claro, hasta 1830 el militar es el político y el político tiende a ser militar también. No quiero decir que no hayan civiles, tampoco quiero decir que no hayan críticas, pero las críticas dan cuenta de una realidad, y esa realidad es la que existe, que son los militares los que están detrás de la politización, de la institucionalidad, etcétera.
En ese sentido, los primeros años de nuestra vida política se parecen a los de toda América Latina, ¿no?
Absolutamente.
Y en el fondo, Juan Luis, eso es porque...
Sí, lo distinto va a ser el Portales.
Bueno, si quieres entramos en eso, pero...
No, porque ningunea a Portales.
Este rol que cumple el ejército es porque de entre las distintas instituciones que podrían haber cumplido ese rol, casualmente el ejército es la más porosa, la más organizada.
Que no
había
ni una otra,
¿no? No, podría haber sido la iglesia.
Podría haber sido la iglesia, claro.
Por ejemplo, o podría haber sido el gremio de comerciantes. Que perfectamente. A ver, que los no hay que comprender a los militares como ese cuerpo que.
Estamos saliendo las llamas para caer en la brasa.
No, a ver, es que no quiero.
Interesante lo que dice, por ejemplo, el tema de los comerciantes. Yo creo que yo no conozco la historia, obviamente, como la conoce Juan Luis, pero me da la impresión de, por ejemplo, en ciertos estados centroamericanos, la comunidad empresarial organizada es parte importante de la creación del Estado.
Sí.
Junto con los militares.
Sí.
¿No? Pero elegido mal, ¿eh?
Pero, bueno, pero una cosa
no. Hábleme de la República de Venecia. ¿Eh?
Yo no.
eso tiene más dignidad, digamos.
Ahora, yo creo que sería un error caer en, por ejemplo, en la caricatura militares versus comerciantes, digamos, no. o militares versus iglesias. Son más bien dentro de esa combinación de cuerpos, de esa corporatividad del Estado articulado, es el ejército el que sobresale. Pero ojo, no, este no es el ejército bien armadito, profesional, prusiano de fines del 19. Es más bien, O'Higgins no era un militar profesional.
No.
Que deviene militar desde su capacidad de hacendado.
Claro.
¿No? Los gremios de comerciantes son muchas veces los que pagan y financian la guerra.
Claro.
Lo que ocurre es que, como este es un fenómeno tan total, la guerra de la independencia, es que de una u otra forma la sociedad en su conjunto, para bien o para mal, queda inserta en ella.
Claro.
En ese sentido, yo creo que Mario Góngora sí tiene razón cuando dice que la guerra es la que de una u otra forma va formando algo así como el Estado, ¿no? Mm. No porque el ejército sea la única institucionalidad que puede formar el Estado, no estoy diciendo eso, sino más bien que la experiencia bélica hace del ejército la institución más poderosa y más presente en la vida política, social, digamos. Esto no es, otra vez, esto no es para decir que eso es mejor o peor, sino que simplemente es una comprobación de un hecho.
Tendrían que hacer como dices tú, para hacer un vuelo de baja altura.
Claro.
Vendrían a ser como los poderosos de siempre, de aquella época nomás, digamos, ¿eh? O sea, los que están, claro, en condiciones de liderar algo.
Claro, con una cosa que es bien interesante. La guerra también produce cierto cambio en la conformación de las élites. Porque el militar, el oficial militar siempre había sido parte de las élites. Pero la guerra lo que produce, el mérito, finalmente, porque hay algo de meritocracia acá, produce ciertos ascensos sociales. Es decir, el soldado raso, difícil, pero digamos, el oficial menor podía llegar a ser intendente, por ejemplo. Y eso lo produce la guerra, ¿no? Y el triunfo de uno y la derrota de otro.
De acuerdo,
¿no? Entonces, yo diría que hay un pequeño cambio en la conformación de las élites, al menos en términos políticos.
Estamos de acuerdo, digamos, de que si la República en los primeros años en los que tú estudias, en los primeros años hasta el año 30, hasta 1830, iba en una dirección, el régimen portaliano lo lleva en otra dirección, ¿o no?
Mira, yo la verdad que yo defiendo una tesis que es un poquito contraria. Esta la defiendo en el sentido porque la he escrito. Héctor se está riendo para nuestros auditores. En el sentido de que, a ver, si aceptamos la tesis de que Portales vino e impuso un orden, y ese orden es el que hizo esta república, estaríamos olvidando demasiadas cosas que hicieron posible la existencia de Portales, digamos. Portales no nace de la nada. Portales es el producto de una época de ensayos políticos que él mismo adopta, digamos. Él no viene y hace un borrón y cuenta nueva. Él tiene que construir a partir de lo que se ha construido a lo largo de los 20, digamos.
Claro.
Y yo diría que si hay una constitución que le da forma a este país, no es tanto la del 33 como la del 28.
Que es de una matriz muy liberal.
Entonces, claro. De hecho, la constitución de 1833, que es la que más ha durado en este país hasta el 25, es una reforma de la del 28. Y uno puede ir viendo qué artículos se repiten, y son muchos, muchísimos. Lo que ocurre es que hay dos o tres que son clave, que no se repiten. ¿no? Y ahí viene entonces, no tanto la idea de Portales, cuanto el conservadurismo de Mariano Egaña, un poquito de Bello también, y Portales más bien un ejecutor del gobierno que está instalado en esa época, más que el ejecutor del Estado, ¿no? Él no es un gran constitucionalista, no cree mucho en las constituciones tampoco.
No.
Entonces, a mí Portales hasta hace como 7 años me caía harto mal. Ahora no me cae tan mal, creo que es un tipo sumamente pragmático que supo ser un buen político, digamos. Pero yo no lo vería como el ideólogo de este país de ninguna manera, porque él mismo había dicho que no. Tenía un desprecio por las ideas también.
Sí.
Algo que hartas personas tienen hoy, ¿no?
Sí.
El desprecio por las ideas. Sí.
Se encuentran de repente.
Se encuentran de repente.
Personaje. Sí.
Sí. Ahora, un personaje muy chileno, ¿ya?
Sí, no.
Muy chileno. Por supuesto. Con todo lo bueno y lo malo que eso pueda tener.
Así es.
Con todo lo bueno y lo malo. Oye, háblanos, porque ya se nos acabó el tiempo. Háblanos un poco de tu libro. Tu libro está saliendo ahora en
Inglaterra.
En Inglaterra.
Sí. Por Liverpool University Press. Es el resultado de mi tesis doctoral en la Universidad de Oxford.
¿Y piensas traducirlo alguna vez? ¿No?
Digamos que está dentro de los planes. Este es un libro que yo, el corazón del libro, lo terminé de escribir hace como 3 años. Y desde entonces, no es que haya cambiado mi tesis, para nada, pero sí he escrito otras cosas, entonces tendría que empezar a hacer no solo la traducción, sino que hacer un libro distinto, ¿no? Debo admitir que estoy un poquito cansado.
Eso te pasa por ir cambiando de pensamiento, hombre.
O por ir sabiendo más también.
Bueno, creo que se nos acabó el tiempo. Les cuento. Banchile Inversiones lo invita a pensar en su futuro. Complete el tope anual de 600 unidades de fomento en APB antes del 30 de diciembre, aprovechando los beneficios tributarios del ahorro previsional voluntario. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Y diseñado para una capacidad de carga de 12,4 metros cúbicos y construido para que siempre puedas llegar a destino. Así es el nuevo Ford Transit. Ven por el tuyo a la red de concesionarios Ford. Nuevo Ford Transit, diseñado para trabajar y construido para durar. Ford Go Further. Y no se vaya de nuestra sintonía, a continuación viene edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa tanto de Luis Larraín como de Juan Luis Osa. Muchas gracias por haber venido a Terapia Chilensis.
Muchas gracias.
Antes de irnos, ayúdenos a escoger la canción del año en Duna. Lo invitamos a participar en el ranking de Duna a la carta, en nuestro sitio donde ustedes van a poder votar por su canción preferida entre los destacados musicales del 2014. Hay 40 canciones para elegir y hay discos de regalo para los que participen en esta elección. Led Zeppelin, The Velvet Underground, Wilco, Johnny Cash, etcétera. No esperen más e ingresen a duna.cl. Gracias por su sintonía y muy buenas noches.
Buenas noches.